Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula Tiempo de sequía y pertenece a Clementina Rosa Kennel. Lucía, vení, po. Ya voy, mamá. Le estoy cebando pa'l Damián. Apúrate, de no la hoguera va a desmanearse. Véala usted, mamá. Ya le voy a ir ahorita. Los ojazos de la muchacha, casi cerrados de puro pestañudos, enderezaron hacia el corral de palo de pique que 50 metros más allá se techaba aprovechando un copudo algarrobo de ramas largas como dedos de caricia. Allí su madre, todavía fornida, de espaldas derechas, se afanaba con las cabras, un pobre puñadito ético de balidos tristes y paletas sumidas, que después de deambular inútil en busca de verde, volvían al corral más hambrientas aún. Desde el poniente, rojo solferino como un tajo tinto de sangre, un juego de llamaradas abierto en abanico, coloreaba las crestas altas de los quebrachales y alargaba la sombra de estos en líneas doradas finas. Mala seña era. Sobre el campo abierto y el desmonte, solo el jarillal se hartaba de flores amarillas, sin un lonjazo de verdín siquiera. A pesar del lujo chocante del ocaso, un pardo terronal achataba la lejanía con tonos ocres. 8 meses de sequía habían hecho del monte y de la tierra un inmenso espasmo de sed. Ni poleo ni malva iba quedando. En el monte, las noches y las auroras se sucedían en silencios sin pájaros. ¿Cuánto hacía que las cabras y las pocas vaquitas que restaban se engolosinaban en los ucles cercanos? La novillada hermosa que fue de vientre redondo dejaba entrar un puño entre costilla y costilla. Los hombres vivían como maniáticos mirando hacia arriba con olfato ávido, evidencias meteorológicas y prevenidas, pero en vano. Ni los tinticaballos salían en presagio, ni los árboles dejaban caer su lloro. Si las nubes alegraban, el impúdico delirio era inútilmente. Si la luna tenía halo en su pupila, desfondaba las esperanzas. La tierra seguía desolada, el cielo ignorado, hosco. «Un hito nomás, Lucía. La mamá te apura», dijo el mozo, que en la cocina, paredeña a la casa, gustaba de la ceba dura de la muchacha que en mate de plata le ofrecía. Era Zarco, bocón, el Damián, hijo de Vasco y de una tal Flora que decían nieta de un indio del Chaco. Fuerte, lo mismo que parva bien hecha, usaba anchas bombachas blancas que ajustaba a la cintura con varias vueltas de una faja negra. Con un puñal filoso, cortaba unos tientos que después de sobar amontonaba en el suelo. Un silbidito monótono ponía mansedumbre en la tarea del hombre. «Bueno, Damián la miró, y al topar con los ojazos de ella, los vio distantes, casi duros. «¿Qué ha sido, Lucía? ¿Qué hay ser? ¿Qué será de nosotros?» El campo parece pedernal de seco, la lengua como lazo andan los animales. Ayer ha quedado un chivo en el pencal. El otro día una cabra vaya y la tamberita barrosa. Se me hace que la rosadita ya anda tristona. Ni Chilicote va a quedar vivo. ¿Y hasta cuándo el maíz sin sembrar? En la represa ni agua para tomar va habiendo, puro barro. Ha rigoreado el cielo. El mozo bajó la cabeza, repentinamente sombrío. La cosecha de maíz había sido siempre de ponderar en el Yuchán santiagueño y se vendía a buen precio. Mazorcas tan grandotas y milagreras no se conocían en los sembradíos vecinos y ni muchas leguas a la redonda. Cierto que Damián las cinchaba como un peón cualquiera de sol a sol en el surco. Pero cuando los turcos ventajeros venían a comprar el grano hermoso que reventaba las bolsas, Damián sabía tarjar bien su trabajo. Y lindo se empachaban los cercos de ancos a la sazón del fruto y en los días mejores del sembradío. ¿Qué decir de los melones que hacían agua la boca con su carne de miel madura? ¿Qué sandías con pulpa roja de azúcar se cosechaban? Y ahora que el cielo se mostraba ceñudo, iba a cruzarse de brazos sobre el campo raso en espera resignada de la lluvia. Las manos nervudas del hombre joven hicieron un movimiento brusco, tal si quisieran espantar un pensamiento molesto. Si el señor del Mailín hiciera el milagro, ya le tenía prometido comprar una medida y una imagen de bulto en las próximas fiestas, a donde iría quemando estruendos. Usaría la medida en el cuello y la imagen del bulto estaría alumbrada siempre. Ya la lucía atravesaba el patio, cuando los ojos de él, otra vez viriles y mansos, la alcanzaron. La miró como miraría una acequia de agua clarita, limpia. «Camina igual a la Torcasita», se le ocurrió pensar, acariciando la figura de la muchacha que, alta y sin fatiga, marchaba dejando ver las pantorrillas bien formadas, morenas y lustrosas. La amaba Damián, más que con gualicho de la sangre. La había amado 1-2 años, con tortura punzante y callada, hasta el día que encontró la ocasión de hablar de lo suyo. Le costó animarse. Retardó el momento, no por turbado, sino porque la Lucía era hija de Divina y de don Rosario Sequeira, los únicos padres que conocía. Sabía que ellos, compadecidos de su orfandad, le dieron lugar de hijo, cobijando su infancia huacha, y después hasta escrituraron un campito para formarle un solar y para que fuera teniendo lo propio. Además quería a los viejos con un cariño leal, de carne. Desde allá por el 20 y tantos en que su padre se desgració y huyó a causa de la flora y un peón, Damián quedó que apenas gateaba. Don Rosario vino a buscarlo una mañanita escarchada y se lo llevó envuelto en su poncho blanco de vicuña, porque el chico, con la barriga y las piernas al aire, tiritaba amoratado. Lloró todo el día en el regazo de la Divina, la cual sin hijos todavía le acogió tierna como venido de sus entrañas. Andando los días, el recuerdo y el apego a los que le dieron el ser se hizo borroso y sobre su sensibilidad se anudó la de sus padres adoptivos, fuerte, porfiada. Y cuando un día la Lucía floreció en la maternidad expectante de la Divina, ya Damián estaba acuñado en el cariño de los tatas y don Rosario le llevaba a los campamentos en su lobuno viejo. A ella, a la Lucía, había aprendido a quererla sin egoísmos, con una dulce tregua más que con entraña fraterna. Después, al tiempo que ella se estiraba en pubertad y bajaba a la represa en busca de agua o hacía su aprendizaje en el telar de palos bastos, las trenzas oscuras y el seno en flor de la muchacha le descubrieron un hato de emociones lindas. Sintió que le trabajaba un sentimiento nuevo, que le llenaban los ojos de lágrimas y le empujaba a andar y desandar por huellas de esperanzas. En ocasiones una ansia de besarla le tentaba, pero una extraña timidez le impedía hasta decirle: «Pucha, que sos alajita». Acabó por soñarla muchas noches seguidas. Desde la ficción, creyó alguna vez que las manos de ella, morenitas y pequeñas, le huían igual que palomas asustadas. Finalmente la ocasión tan aguardada surgió un día que él trampeó un cardenal de copete color brasa y se lo trajo a ella. Los 16 años de la muchacha, ya presagiantes, advirtieron en un repentino alumbramiento la emoción del hombre. Confusa, sonrió, acariciando el pájaro. «De este y el chalchalero me saben gustar el canto. La seca los va matando, ni nidos hacen. Sos bueno, Damián. Dios bendito, un novio como vos. Mirá, si yo tuviera una novia...» Cayó de pronto, asustado del sentir hondo que le encendía el corazón y le trababa la lengua, poniéndole ansias de decirlo todo a borbotones, así como se desangra la vida cuando se degüella un animal. «¿Y de ahí?» «La había de querer, pucha». A la muchacha el corazón le anunciaba que él tenía sobre los labios anchos, besadores. Oprimiendo el cardenal contra el pecho, silenció y con las pestañas en abanico negro quedó en espera. Empero, sin mirarlo, dijo: «A uno como vos, ¿quién será la que se hace rogar? Como pa' creerte». La impaciencia de ella, mitad angustia, mitad dulzura, parpadeó luces entre las pestañas largas. Él vibró entero y apuró las palabras. «Oíme, Lucía, de un tirón va a decirte, ando ahogado de tanto quererte. ¿Ves el cielo? ¿Ves el monte? Pa' mí sos eso y mucho más. Por esta cruz y la mamá divina que me ha criado en sus faldas como una santa, dende que te miro linda ando perdido. Si hasta te encuentro parecidita a la Virgen del Valle. Sonso, ni soy alajita». Brotó el primer beso y el hombre se hizo dulce como un niño y la muchacha grande como un sueño con alas. Iban transcurriendo meses sin el milagro de una lluvia y ya el horizonte y la tierra se confundían en una continuidad asoleada. Calcinado el suelo, no brotaban ni raíces. Cielos y cielos azules, que no derramaban una gota de agua, convertían los días en símbolos de muerte. Los arbustales, semejando falanges secas, daban lástima, y los campitos de invernada, que eran flor de verde, se veían en rajas, como edentina de osamientas trágicas. Ya ni se cuereaban los animales, que en tendal caían en los pastos ocres de la seca o en los pencales desgarrados por la lava sedienta que eran las bocas de las bestias ambulantes. Solo los caranchos engordaban. La angustia hacía pensar a los hombres en iras celestes, en alturas de agua que llenaran desbordantes los cuencos de la tierra, en diluvios estallantes que deshicieran la pureza del cielo, ni al cerrarse al sueño, párpado sobre párpado, aquella gente cesaba el clamor abrasante, clamor que era de brazos caídos en un acostumbrado permanecer de piedra. Algún día Dios se ha de acordar. Aunque tal vez las lágrimas de esperanza se hacían lluvias de sangre en los rogatorios por una tormenta linda. En el Yuchán, la Lucía y Damián confiaban en que el cielo abriría sus aguadas al tiempo aún de manejar el arado y echar en los surcos el grano rubio que empenacharía en maizal generoso. Ni los pronósticos desalentadores les espantaba aquel optimismo, y si acaso un temor les asaltaba, bastaba la ilusión del nido que les apichonaría para borrar la oscura idea. En la bajada ya se apilaba la madera para el rancho. Ya estaban sobando los tientos para el catre y las sillas, y juntada una platita que con un poco más alcanzaba para pagar al cura. No obstante, el campo pardo, sin entrañas frescas, sin gramilla y sin pastos, apenas con verde chamuscado de chaguar y jume, parecía señalar un hosco designio. Por fin, una tarde del mes de septiembre, el cielo jugó con torvas, apelotonadas nubes grises que por momentos tapaban y destapaban el disco del sol. Venían acercándose y corridas desde el lado sur. Encendieron en el hombre, en el árbol y en los animales el deseo que ya les apretaba la garganta y calentaba la fe. De agua han de ser. Vienen del lado de abajo, decía de rato en rato don Rosario, escudriñando lo alto. Hay olor a lluvia, lejos, afirmaba agorera la Lucía. Pero el viento es norte, insinuaba la divina, pensando en la vela que había prendido. Por aquel día Damián, oscuro no más y antes de rasgar el alba, había salido arreando el montoncito de hacienda que les quedaba rumbo al puesto de los Valdeses, donde por un milagro la represa tenía aún su vientre hinchado de agua. 3 leguas en línea cortada hasta los Valdeses y 3 leguas de vuelta sumaban la ruta. Era mucho andar para un día con atmósfera de llamas, y soportando los lengüetazos bárbaros de un viento que desflecaba en polvo gris los caminos resecos. El sol, lingote a rojo durante la jornada entera, no cesó de castigarle, y Damián sentía la quemadura tal si portara una chapa de zinc chirriante sobre los hombros. Los ojos le dolían, asaeteados por la resolana reverberante. Por primera vez, el tono familiar de los coyuyos le taladraba los oídos y hasta por momentos le estremecía la impresión de un puñal rasguñando su cerebro y escalofriándole la espalda. A la siesta, apurando la vuelta, un agudo dolor le agujereó la nuca. El cuerpo se le doblaba, flácido, y sin ganas de talonear al ruano, marchaba al paso, acariciando extraños deseos. Si pudiera tocar con las manos el vientre de una tinaja fresca, o sentir resbalar una lluvia linda sobre los hombros calientes. Me ahogo de sed, solazo este, decía recobrándose de pronto y taloneando su cabalgadura, no sin ver las bases de cansancio y la cabeza gacha de éste. Atardeciendo, el sol se opacó del todo. Un velo gris, tupido, sin franjones azules, cubría el cielo. A medio camino, recién Damián tuvo el espejismo febril de hermosos pastizales, como retazos sembrados, y se los atoró en el corazón de apuros, diseñando su felicidad próxima con la Lucía a su lado. Después, la sensación extraña de verse tendido sobre el campo, como una boca enorme, de labios abiertos, chupando en raíces húmedas, chorreantes de agua. Pareció calmar su sed, dejándole solo la fatiga sofocante de la marcha. Distante unos 2 kilómetros del Yuchan, olió la vecindad de la lluvia. Sus narices se dilataron en la caricia con la sensación incontenible de que olieran la esencia misma de la vida, apretujando la muerte. Pero repentinamente se turbó porque 2 largos escalofríos casi lo acostaron sobre el caballo. Mas no iba a desmayar, ahora que las regalías de la lluvia le sonreían ánforas llenas. se empinó de nuevo con manos engarradas, construyendo la ilusión de un cielo que se rompía en hilas de agua. Temblaba, pero en vilo quería sostener la sonrisa rotunda en himno a la esperanza. Se tocó un sudor frío sobre el vello del pecho. Vio que gruesos nubarrones negros con jorobas hoscas entoldaban todo el sur y que desde allí la maldición de la sequía prometía deshacer su obstinación. Finas culebras de luz rosa comenzaban a encender fugas ligeras en el cielo. La atmósfera se iba tornando asfixiante y los nubarrones de tal manera densos y negros que amenazaban encerrar al monte en sus tintas. Los árboles empezaron a sacudirse gimientes con los primeros remolinos del viento y el estallido de un trueno retumbó de parte a parte. Era el anuncio salvador. Ya no más quijadas de animales muertos. Ya no más dolor. Todos los músculos de Damián se distendieron y en las venas el galope de la sangre le ahogaba en latidos de martillos. Reía una impaciencia de júbilo esperado. Y aunque la Santa Bárbara haga llover centellas, que llueva. Con un guascazo lanzó a la carrera al ruano Lerdón. Quería llegar pronto, junto con el agua, y abrazar de alegría a los viejos y a la Lucía. Una borrachera febril le abrazaba el cuerpo y espoleaba dándole fuerzas hasta hacerle olvidar aquel dolor que llevaba en la nuca, fijo y transparente. Alcanzó la casa con los primeros goterones que le castigaban de costado. Apenas tuvo tiempo de desensillar cuando ya un chaparrón, sesgado por relámpagos y truenos que tocaban los extremos del cielo, se descolgó parejo con gotas casi fosforescentes. La Lucía, a su lado, reía mojándose el delantal celeste. La vio más linda que nunca. Él quiso decirle algo, hilvanar palabras de alegría, asir sus pensamientos, pero nada lograba detener en su cerebro. Todo daba vueltas a su alrededor y se dispersaba en una niebla negra. Repentinamente cayó, boleado, con los ojos duros. 3 días estuvo lloviendo, tendido y sin parar. Los rezos bebieron docenas de velas y las lágrimas de las mujeres. El campo revivía con resurrección verde, sonriente. En los ojos ya no quedaba angustia y en los quebrachales un color nuevo cantaba al agua clara. Los cristianos mojaban las manos en el agua del cielo como en una pila de agua bendita. Los animales se revolcaban en los barrizales. El pueblo de pastores y sembradores se sentía redimido porque los cielos habían tronado y la tierra saciado su sed. Solo la Lucía, con 7 puñales de dolor por una cruz nuevita, imprecaba. ¿Y ahora, para qué llueve? ¿Ah? Pero don Rosario, como en su mocedad, preparaba el arado. Clementina Rosa Kennel. Cuentos de Medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.